tenemos que estar muy claros todas las y los senadores.
De recordar que Calisto llegó a la Cámara Alta luego de ser considerado en la lista de la Federación Regionalista Verde Social. Esto debido a que el pacto de Chile Vamos y Demócratas no lo incluyase tras conocerse su situación judicial.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y La Moneda se ha amparado en el concepto de la seguridad para sostener sus índices de aprobación ciudadana. Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora parecieran no haber sido suficientes. En ese contexto, durante la jornada, el ministro de Seguridad señaló que el gobierno ha puesto el foco en tres proyectos fundamentales en esta materia. Los detalles con Josefa Chamaro.
El presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda tras una intensa campaña centrada en lo que es la seguridad, posicionando este tema como uno de los principales ejes para su administración. Sin embargo, el inicio de su gobierno no estuvo a la altura de las expectativas y partieron con el pie izquierdo, justamente en el ámbito donde se proyectaba su mayor respaldo ciudadano. Cabe recordar que a tan solo 69 días de haber asumido, Kast debió reorganizar su gabinete. Pese a ello, La Moneda ha continuado apoyándose en este eje para sostener niveles de aprobación relativamente estables, lo que no es menor considerando que el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, figura entre las autoridades mejor evaluadas. De hecho, según la encuesta Criteria, Arrau se ha posicionado como el ministro con mejor evaluación, alcanzando un 56% de aprobación. En dicho escenario, para La Moneda se ha vuelto clave comenzar a mostrar avances concretos y resultados tangibles en esta materia. Ahora, la gran interrogante es, ¿son suficientes los proyectos que han impulsado desde el Ejecutivo en la Cámara? A pesar de este escenario y de las dudas, durante el domingo fue el propio ministro de Seguridad quien salió a reforzar la agenda del Ejecutivo, asegurando que se encuentran trabajando en diversos proyectos legislativos. En esa línea, anunció que en el corto plazo debería presentarse el Plan de Incentivo a Carabineros, una iniciativa que, según sus propias palabras, no responde solo a una promesa.
En el breve plazo de semanas, tener terminado el plan integral de incentivo a carabineros y recuperación de dotación en la calle. Esto no solamente es una promesa, un compromiso anhelado, histórico con Carabineros de Chile. Este proyecto ya lo tenemos bastante afinado, estamos en los últimos ajustes, diría yo.
Con todo, el titular de la cartera también recalcó que se están impulsando dos proyectos más claves en materia de seguridad. Uno es la ley antiencapuchados y el otro es el que permitiría que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad. Así, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó para que las Fuerzas Armadas, bien digo, puedan salir a las calles, es sumamente necesario que se avance en el reglamento del uso de la fuerza.
Si la izquierda se compromete a que sacando a los militares a la calle, esto para poder usar la fuerza y que no van a ser procesados y que no van a ser condenados, bueno, podríamos conversar este asunto. Pero la verdad es que lo que la izquierda propone es que tengamos militares que salgan a la calle, sean héroes por un día y luego estén presos durante 10 años.
Mientras tanto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, indicó que no se puede avanzar en seguridad quitando derechos sociales.
Pero sobre todo, el gobierno tiene que entender que las sanciones tienen que obedecer a lo que son los criterios generales, no puede haber doble sanción, como ha dicho el Tribunal Constitucional, ni tampoco privación de derechos sociales como sanción, porque estos no son premios ni castigos, sino que son derechos.
Con todo en consideración, ahora solo resta observar cómo evolucionará, bien digo, el accionar de la administración Kast y si estas medidas serán suficientes para que el presidente logre repuntar en las encuestas.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
Y un duro revés sufrió el proyecto de escuelas protegidas impulsado por el gobierno en el Tribunal Constitucional. Cabe recordar que esta iniciativa busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y endurecer las sanciones frente a hechos de violencia escolar. En total, son 4 los artículos del proyecto de ley que fueron rechazados. Entre ellos, destaca la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a la revisión de mochilas, la facultad para que carabineros solape y revisara vestimentas y pertenencias de los alumnos sin la orden de un fiscal, las sanciones por acciones que interrumpieran las clases y, finalmente, la restricción para acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves. Ahora, la gran interrogante es qué hará el Ejecutivo para poder avanzar en este proyecto, sobre todo considerando que se trata de uno de los primeros documentos de autoría propia impulsados por el gobierno, además de ser una de las iniciativas que mejor representaba el sello político de la administración CAS en materia educacional. En esa línea, la propuesta apostaba por entregar mayores atribuciones específicas para poder enfrentar distintas situaciones en establecimientos educacionales, junto con establecer sanciones más severas para quienes incurran en conductas delictivas. Al respecto, la administración podría contar con ciertas alternativas. Una de ellas es un veto aditivo, mecanismo mediante el cual se podría incorporar indicaciones a los artículos rechazados por el Tribunal Constitucional para que vuelvan a ser evaluados por el máximo ente. Con todo, el oficialismo realizó un llamado directo al Ejecutivo para que continúe avanzando y adopte las medidas necesarias que permitan que el proyecto de escuelas protegidas pueda seguir su curso en el Congreso. Así lo comentó el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien indicó que el Estado debe utilizar todas sus herramientas para poner fin a la violencia en los establecimientos educacionales.
El gobierno debe y tiene que utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho le entrega para erradicar la violencia de los establecimientos educacionales, a diferencia de lo que ocurre con la izquierda, que pretende dejar operar en la más absoluta impunidad a estos delincuentes.
Lo que resta ahora es conocer cuál será la determinación del gobierno al respecto y de qué manera continuará avanzando con uno de los proyectos más representativos de la administración CAS en materia de educación.
Radiograma, resumen de noticias.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio cuenta de la detención de 184 personas en los últimos operativos a nivel nacional. Carabineros cifró de momento en 7 los fallecidos en accidentes de tránsito por el fin de semana largo a nivel nacional. 3 menores de edad protagonizaron un asalto y riña en la comuna de Chiboyante, en la región del Biobío. Víctima y asaltante se apuñalaron mutuamente. Fue formalizado el imputado por el femicidio en Temuco. La víctima era funcionaria municipal. Y mañana se reanudará el desalojo de la megatoma en San Antonio con un operativo que planea intervenir más de 5 hectáreas durante esta semana. Exactamente las 2 de la tarde con 6 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Lagar de Lobos, transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce el 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Un microbús quedó incrustado en un inmueble tras una colisión que involucró a otros 3 vehículos en Valdivia. El accidente de tránsito se registró este lunes al mediodía en la intersección de Pérez Rosales con Cochran. Según los primeros antecedentes, una micro de la línea 2 impactó con otros 2 vehículos y quedó incrustado en un inmueble de 2 pisos, provocando daños en la estructura. Además, chocó otro automóvil que estaba estacionado en ese lugar. Así lo indicó el teniente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Diego Poblete, quien confirmó que no se reportaron personas lesionadas.
Tenemos una colisión de 4 vehículos, incluyendo un vehículo mayor, sería un tipo de transporte de pasajeros, una micro de la línea 2, en el cual colisionó también con una estructura, sería una estructura sin residentes, y hasta el momento no tenemos que lamentar personas lesionadas.
En la micro venían cerca de 4 pasajeros. Una de ellas es Aida Castillo, quien relató a la radio el momento exacto en el que se produjo el accidente.
Nosotros veníamos y el caballero traía la música fuerte, venía cantando. Y al dar la vuelta vino como más rápido, siempre ha venido rápido. Y ya después acá no sé si perdió el control porque no lo vi exactamente, pero cuando ya en imagen nosotros nos asustamos porque, ¿cómo se llama?, íbamos para todos lados. Fue el susto más que nada, venía rápido, sí.
El accidente generó un amplio despliegue de equipos de emergencia, principalmente de bomberos y personal del SAMU, quienes estaban a disposición de atender a quienes tengan algún dolor. Al lugar también llegó Carabineros, que se dedicó a liberar el perímetro para facilitar las labores que permitan mover la micro que quedó incrustada en el inmueble. Operativas se encuentran las rondas preventivas entre Seguridad Municipal y la Armada a través de la implementación de patrullas mixtas en Valdivia. Hace cerca de 3 semanas comenzaron a desarrollarse las rondas preventivas que reúnen a personal de la Dirección de Seguridad Pública y efectivos de la Policía Marítima. De acuerdo a lo señalado por el capitán de puerto de Valdivia, Gonzalo Tausend, señaló que la implementación de las patrullas mixtas permiten entregar mayor respaldo al personal municipal y generar mayor profundidad en las fiscalizaciones.
Al igual como lo hace con Carabineros la Municipalidad, estas patrullas mixtas se combinan y permiten, uno, otorgar el respaldo también al personal de la municipalidad, y se pueden generar instancias de fiscalización más profundas, más pormenorizadas, lo que evidentemente va en beneficio de las personas que están transitando por la costanera, las personas que embarcan en las embarcaciones de turismo, así que todo es un beneficio para todos.
El director de Seguridad Pública de Valdivia, Claudio Lara, señaló que las inspecciones y fiscalizaciones que se realizarán en conjunto con la Armada han sido priorizadas en la comuna.
Nosotros estamos trabajando fuertemente con nuestras patrullas mixtas, con OS-14, más nuestras patrullas propias, y también hoy día tenemos también una posibilidad de trabajar con la Armada, con patrullas mixtas con la Armada también. Y en general entendemos que este espacio donde se va hoy día a trabajar es un espacio que también hemos definido como prioritario dentro de nosotros, dentro de la comuna.
Según lo señalado por las autoridades, las patrullas mixtas se implementan para que los inspectores municipales fiscalicen el cumplimiento de ordenanzas, patentes de alcoholes y permisos turísticos, mientras que la Armada entrega apoyo en materia de seguridad y ejerce atribuciones en el borde costero y la jurisdicción marítima. El director de Seguridad Pública complementó que las rondas se extenderán a sectores costeros y en eventos masivos como ferias costumbristas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia y ordenó que se elabore un plan para la reconstrucción de la escuela Ann Sullivan, que fue destruida en un incendio hace más de 3 años. Nicolás Silva con los detalles.
Fue en marzo del 2023 cuando el inmueble fue reducido a cenizas, obligando a la comunidad educativa a ser reubicada a la Escuela Diferencial Walter Schmidt. Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó las instalaciones donde fueron trasladados y constató que las condiciones estructurales son deficientes, con salas multipropósito en pequeños espacios y que no cumplían con la accesibilidad requerida para estudiantes con discapacidad visual. A partir de ello, el organismo presentó un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública, el SLEP de Valdivia, cuestionando que más de 3 años del incendio no se entregue una solución definitiva a las falencias estructurales. La acción legal fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ordenó al SLEP a elaborar un informe con las gestiones para reconstruir la escuela Ann Sullivan. El fallo fue valorado por la jefa regional del INDH, Constanza Montt, apuntando a una indiferencia por parte del servicio hacia la comunidad educativa.
Valoramos el fallo porque gran parte de las argumentaciones que planteaba el SLEP a este respecto era la diminuta matrícula, el conformarse con situaciones temporales, con una total indiferencia hacia la solución educativa necesaria que requerían los niños, obviando completamente la situación de discapacidad y los ajustes razonables que para este caso específico debían solucionarse.
La Corte de Apelaciones estableció que no resulta razonable que el SLEP de Valdivia, como sostenedor de la escuela, no haya implementado un plan de contingencia a 3 años del incendio, señalando que el organismo actuó en forma ilegal y arbitraria al incumplir con sus obligaciones. De esta forma, la justicia ordenó que se elabore una solución definitiva que incluya un cronograma de reconstrucción o reubicación, diseño, financiamiento y ejecución, identificación de responsables y presupuesto asignado, para el cual se le otorgó un plazo de 90 días. Ante las consultas de la radio desde el Servicio Local de Educación Pública, evitaron referirse al tema, atendido a que el proceso aún contempla instancias pendientes, incluida su eventual revisión por la Corte Suprema. De esta forma, desde el servicio reiteraron su respeto al desarrollo del proceso judicial y la autonomía de los tribunales, por lo que no se referirán al fondo del fallo mientras este se mantenga en tramitación.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Bajo tus pasos, bajo la ciudad, silencioso y fiel sin descansar, el alcantarillado oculto va, llevando lo que se debe marchar. No tires basura, no tires pañales, no tires comida, no tires nada. No lo conviertas en un mar de males, si lo cuidamos, él nos cuida, porque mantiene limpia nuestra ciudad. Aunque no lo veamos, siempre está. Aguas décima, por ti, por nuestra ciudad, aunque no lo veamos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Revisando informaciones, el subsecretario de Culturas, Carlos Lobos, recalcó que primero deben conocer cuánto costará reanudar las obras del Museo de Arte Contemporáneo antes de comprometerse con financiar el proyecto. El edificio se encuentra completamente abandonado, reflejando la imagen de una iniciativa que se mantiene en ese estado desde el 2022. A partir de ese entonces, se iniciaron gestiones para retomar las obras del Museo de Arte Contemporáneo, pero hasta el momento no hay plazos para reanudar uno de los proyectos más emblemáticos de la región. El gobernador Luis Cubertino viajó a Santiago para acordar con el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, la colaboración para financiar los trabajos, y el secretario de Estado se habría comprometido a revisar la solicitud. Pero hay cautela en la cartera en torno al proyecto, aunque resaltan su importancia para la región. De visita en Valdivia, el subsecretario de las Culturas, Carlos Lobos, recalcó que primero deben saber cuánto costaría retomar las obras del Museo de Arte Contemporáneo antes de comprometerse a financiarlas.
Ustedes podrán apreciar de que si bien hay obra gruesa, pero por ejemplo hay mucha oxidación. Entonces eso significa hacer un represupuesto, presupuestar nuevamente cuánto va a salir poder retomar esta obra para poder terminarla. Y una vez que se haga esa acción, sin duda que ahí el Ministerio de la Cultura va a hacer todas las gestiones para poder ser parte de la solución y del financiamiento de este gran proyecto.
La autoridad explicó que desde la pandemia han aumentado los costos, lo que ha impedido la ejecución de proyectos de infraestructura pública. Para ello es necesario conocer los nuevos montos de los materiales, lo que finalmente permitirá tener un aproximado de la cantidad de recursos para reanudar la restauración del edificio que está paralizado desde el 2022. Eso sí, recalcó que el compromiso es colaborar con las gestiones para destrabar los obstáculos que impiden terminar el Museo de Arte Contemporáneo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
mesa negociadora se iniciará este martes entre la empresa a cargo del servicio de aseo en Valdivia con los trabajadores, quienes rechazaron la última propuesta para mejorar las condiciones laborales y evitar la huelga. Continúan las conversaciones entre Neogreen con quienes se encargan de limpiar las calles y recolectar la basura en la capital regional, aunque hasta el momento no se han logrado acuerdos para aumentar los bonos solicitados por los funcionarios. La empresa envió una última propuesta hace unos días con la que buscaban evitar la huelga legal que fue aprobada por los trabajadores. Sin embargo, la oferta no se acercaba a los montos que están exigiendo, por lo que fue rechazada. Así lo confirmó el presidente del sindicato Unión de Trabajadores Nacional, David Canto, confirmando que este martes se realizará una mesa negociadora con la empresa para conseguir acuerdos.
Lamentablemente no llegamos a un acuerdo con la empresa Neogreen por los montos requeridos por el sindicato y mañana se va a llegar a una mesa negociadora en la inspección del trabajo. Bueno, lo que esperamos nosotros es mejorar la última propuesta que nos dio la empresa Neogreen, y para eso estará la inspección del trabajo fiscalizando que se cumplan lo que realmente corresponda, los montos que nosotros queremos pedir.
La instancia comenzará a las 10 de la mañana en la inspección del trabajo, encuentro que reunirá a la empresa con los funcionarios para dialogar en torno a posibles consensos en mejorar las condiciones laborales y salariales. Según el dirigente, si no se consiguen acuerdos, se podría hacer efectiva la huelga legal que fue aprobada la semana pasada, advirtiendo que eso implicaría la suspensión del servicio de recolección de basura en Valdivia.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Grama.
La ANEF pidió agilizar los sumarios que se iniciaron en contra de una funcionaria de gendarmería en Los Ríos. La jefa regional de Administración y Finanzas de la institución penitenciaria, Fabiola Cárdenas, presentó una demanda de tutela laboral por 8 procesos disciplinarios que se iniciaron en su contra, apuntando a supuestas irregularidades durante su gestión. Si bien su demanda laboral fue acogida en primera instancia, ordenando al fisco a pagar 5 millones de pesos como indemnización, la Corte de Apelaciones revirtió el fallo. En paralelo, se mantienen en curso los sumarios en contra de la funcionaria. En ese sentido, la presidenta subrogante de la ANEF en Los Ríos, Nancy Silva, pidió agilizar los procesos disciplinarios.
Siguen en curso los sumarios, aún no han sido cerrados, tampoco había una justificación al respecto. Nosotros el año pasado conversamos con el director regional sobre este punto y solicitamos a su vez que aceleren la respuesta de estos sumarios. Ya llevamos más de un año y aún siguen en la misma posición. No hay ninguna respuesta a nuestra petición.
La dirigente reconoció que no sabe cuántos están abiertos o cerrados, aunque resaltó la importancia de concluirlos dado que afecta principalmente a la funcionaria investigada. Por otro lado, la presidenta subrogante de la ANEF mencionó que hay otros servicios públicos con sumarios que han durado cerca de 2 o 3 años en resolverse, lo que genera incertidumbre a los funcionarios, haciendo un llamado a las autoridades a tomar las respectivas medidas. Incluso, en los últimos días se inició un proceso en contra del actual presidente regional de la ANEF, Rodrigo Delgado, que lo mantiene suspendido de sus funciones y que lo obligó a presentar una demanda de tutela laboral denunciando prácticas antisindicales. La radio solicitó a Gendarmería precisar el estado actual de los sumarios en contra de la jefa regional de Administración y Finanzas, pero hasta el momento no ha existido respuesta.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo 19.990 pesos. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
agrícola y ganadero evaluará si se levanta la emergencia por gripe aviar debido a la disminución de casos en la región de Los Ríos durante los últimos meses. En abril se confirmó el primer caso positivo de influenza aviar al detectarse en un cisne del Santuario de la Naturaleza Carlos Advanter, lo que obligó a activar los protocolos para evitar la propagación de la enfermedad. Pero la situación ha mejorado en los últimos meses, así lo confirmó el director regional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, Eduardo Monreal, señalando que en junio solo se registraron 13 casos positivos. De hecho, se estaba analizando levantar la emergencia zoosanitaria por gripe aviar, pero se reportó un nuevo caso que obligó a mantener la vigilancia permanente por 15 días más.
En el mes de junio estábamos bastante conformes porque ya había bajado a 13. De hecho, estábamos pensando en levantar la emergencia, pero uno de estos 13, lamentablemente, el día 24 de junio se nos informa que tuvo un resultado positivo. Es muy poco los animales que estamos observando, pero debido a que salió uno positivo, tenemos que continuar con la vigilancia al menos 15 días más.
La autoridad detalló que la enfermedad ha provocado la muerte de 241 aves a la fecha, señalando que la cifra es inferior a la emergencia registrada en 2023, periodo en que murieron más de 500 especies. Ahora se debe evaluar la situación actual de gripe aviar, principalmente la alerta temprana preventiva que se declaró en Los Ríos por emergencia zoosanitaria, al igual que en otras regiones del país por el aumento de casos. Sin embargo, desde el SAC enfatizaron que continuarán con la vigilancia cerca del Santuario de la Naturaleza, recibiendo denuncias y entregando recomendaciones para mantener los resguardos necesarios, sobre todo en aves de traspatio como gallinas, pavos, gansos, entre otros.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Desde la mesa de trabajo No al Bypass Los Lagos acusan falta de información oficial por eventuales cambios al trazado de la Ruta 5. Desde la mesa de trabajo señalaron que, pese a conocer antecedentes extraoficiales sobre eventuales cambios al proyecto, hasta ahora no han recibido una comunicación formal de la concesionaria, el Ministerio de Obras Públicas o la Municipalidad. El representante de la organización, Isidro Cuevas, sostuvo que la última información oficial la tuvieron hace cerca de un año, durante una reunión ampliada del Consejo Municipal. Según indicó en esa instancia, el director nacional de concesiones habría llamado a las autoridades locales a conformar una mesa de trabajo con la comunidad, lo que a su juicio hasta ahora no ha ocurrido. Según el dirigente, por vías extraoficiales, han conocido que el nuevo diseño evitaría la expropiación de un bosque y de un humedal considerados relevantes como reservorios de agua. Además, el viaducto contemplado inicialmente, de más de 1.600 metros, habría sido reemplazado por otra solución. Sin embargo, insistió en que ninguno de esos cambios ha sido informado oficialmente a la comunidad. El representante de la mesa cuestionó la falta de información directa desde las instituciones vinculadas al proyecto, asegurando que esta incertidumbre mantiene preocupadas a las familias y propietarios de sectores considerados dentro del trazado.
Es esa la incertidumbre hoy día, que no hay información clara. Hay gente que está muy angustiada, que no sabe qué va a pasar con su casa. Hay gente que vive en este trazado, que vive de lo que produce día a día, que vende el huevo para ir a comprar el pan, que vende la lechuga para ir a comprar el fideo, el azúcar, y no sabe qué va a pasar con ellos. Esa transparencia que debiera haber cuando hay este tipo de proyectos tan grandes, tan invasivos, no se ha dado.
A juicio de Cuevas, Los Lagos podría ser una de las comunas más impactadas por las modificaciones asociadas a la Ruta 5 Sur, por lo que pidió transparencia y trabajo conjunto antes de avanzar en definiciones sobre el trazado. La radio intentó tomar contacto con el Ministerio de Obras Públicas de Los Ríos para conocer su opinión sobre los cuestionamientos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, desde la repartición no ha existido una respuesta. Sobre este mismo mismo tema respecto al proyecto de bypass para la comuna de Los Lagos, la municipalidad considera que la institucionalidad debe funcionar y avanzar en la concreción de la iniciativa de mejoramiento vial. La polémica se ha generado porque para un grupo de vecinos, aquella intervención proyectada cerca del puente Quinchilca alargaría la ruta en más de 5 kilómetros, afectando a la economía y al turismo local. Para el municipio, los recursos que ahora se pretenden invertir en un bypass debieron haberse ocupado antes en un mejor diseño geométrico del tramo antes del viaducto al río San Pedro, que además quedó fuera de la normativa sísmica. Lo cierto es que el proyecto ya está adjudicado a la concesionaria actual y si bien consideran que efectuar un mejoramiento vial es un nuevo costo producto de lo anterior, la posición de la Casa Edilicia es respetar la institucionalidad, como lo indicó el administrador municipal Samuel Bravo.
Nosotros tenemos una postura muy clara con respecto a nuestra autoridad, nos ha dejado claro nuestro alcalde Víctor Fitt, respecto a que la institucionalidad tiene que funcionar. Hoy día hay una licitación que está en curso, un contrato, que es con la concesionaria actual que está en la Ruta 5, en donde ellos están trabajando sobre la etapa de estudio del bypass. Sin embargo, si ustedes nos preguntan a nosotros dónde se debería haber invertido la luca, debería haber invertido en los problemas que arrojaron un bypass.
Bravo dijo que se han reunido en dos ocasiones con la empresa concesionaria, con participación de vecinos y concejales. Ahí se les mostró un nuevo trazado, que es más recto y menos curvo que el original, y cuya finalidad es generar menos impactos ambientales. Las primeras obras se estiman para después del año 2030, según indicó el administrador municipal de Los Lagos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En Valdivia para esta jornada se espera una máxima de 12 grados. En Corral, en tanto, se espera una máxima de 11 grados, al igual que en La Unión, Río Bueno y Paillaco. En Los Lagos, el termómetro alcanzará durante esta jornada los 12 grados. En Futrono y Lago Ranco, una máxima de 11. Mientras que hacia la zona norte de nuestra región, en Mariquina Lanco y Máfil, el termómetro alcanzará los 13 grados. 12 grados de máxima en Panguipulli y hacia la zona interior en el Tume y Choshuenco, una máxima de 9 grados. Dejamos hasta acá la edición de mediodía de Radiograma cuando son exactamente las 14 horas con 32 minutos. Gracias por tu preferencia por las noticias independientes de la radio. Sigue junto a nosotros, ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Esta jornada continúan los 16avos del Mundial con tres partidos bastante atractivos. Uno de ellos incluso ya se está jugando entre Brasil y Japón, pero también esta jornada juegan Alemania contra Paraguay y Países Bajos contra Marruecos. Pero no solamente Mundial hay durante esta jornada, ya que continúa la Copa Chile en un duelo que protagonizarán Colo-Colo contra Unión Española. De esto nos cuenta más Diego Osorio.
Más tarde, 4:30, juega Alemania ante Paraguay. En Boston, el técnico de la selección guaraní, hablamos de Gustavo Alfaro, anticipa un duelo que espera batallarlo, evidentemente, darle, disputa a un partido, recordemos, con Alemania. Alemania viene de perder frente a Ecuador en la fase grupal. Vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección guaraní.
Jugar contra Alemania es un desafío muy grande. Vamos a jugar contra un candidato a campeón del mundo, pero vamos a jugar por los puntos. Vamos a jugar con los puntos contra Alemania. Y eso es algo muy lindo, es algo muy bueno. ¿Qué tenemos que cambiar y qué tenemos que modificar? Y seguir creciendo.
Alemania frente a Paraguay entonces, como decíamos, viene de perder en la fase grupal ante Ecuador. Y a las 9 de la noche, otro partidazo en Monterrey. Este partido se disputa en México, Países Bajos ante Marruecos. Tal vez uno de los más difíciles en cuanto a pronóstico previo, porque ambas, recordemos, Marruecos llega de ser cuarta el último campeonato del mundo. Viene de ser campeón mundial juvenil sub-20 en su continente, en este caso en el continente africano también viene de ser campeones. Por lo tanto, es un rival de cuidado para los Países Bajos. Esto es lo que tiene que ver con esta jornada de día lunes. Se asemeja mucho un domingo, por lo tanto mucha gente observando este encuentro. Y a nivel local, por supuesto, Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio estará hoy en Santa Laura, 7:30 de la tarde, para vivir y compartir con todos ustedes Unión Española, equipo de la Primera B, ante Colo Colo. La previa, Ronald Fuentes, el técnico hispano.
Para nosotros Colo Colo, una motivación extra como siempre, es un equipo que viene jugando muy bien, que está marcando mucha diferencia futbolística con sus pares en primera. A nosotros nos ha costado un poquito, sobre todo el término de los últimos 3 o 4 partidos de nuestro torneo, podríamos haber logrado par de puntos más, y si nosotros no cerramos bien los espacios para como juegan ellos, lo vamos a pasar mal y no queremos.
Del otro lado, Fernando Ortiz, atención, pierde un jugador importante por lesión, problema de rodilla, Lautaro Pastrán, uno de los futbolistas que estaba destacando en los últimos encuentros de Colo-Colo, no va a estar por lo menos por 2 meses. Lautaro Pastrán, baja importante para Colo-Colo, no solo en esta Copa Chile, sino también en el reinicio del torneo nacional. Escuchemos al técnico Albo.
Sabemos que enfrentamos a un gran rival. A mí me gustó mucho el partido que han hecho contra O'Higgins. Están en su casa con su gente. Nosotros trataremos de ir a Santa Laura y hacer el trabajo que venimos haciendo o lo que vienen haciendo los chicos y tratar de sacar un buen resultado.
Ese es Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo. Entonces, es como que está apurada todo el tema de la Copa Chile, terminar lo más rápido posible la fase grupal. Después de esta jornada que termina esta noche, como decíamos, entre Unión y Colo-Colo, transmite la radio, vendrán las últimas 2 fechas y luego ya la fase final de esta Copa Chile.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Karina Carreño Martínez, Hugo Andrés Barnert Calderón, Isidora Gabriela Báez Sánchez y Valentina Stross Solís. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí. Igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
continuar en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 2 de la tarde con 45 minutos. Hace bastante frío hasta ahora, al menos acá en la capital regional. ¿Cómo están también el resto de las comunas de nuestra región? Mira, en Valdivia tenemos 11 grados, pero hace frío. La sensación térmica probablemente esté un poco más baja, ¿cierto? También hacia el sector costero, 11 grados a esta hora en Niebla, en Curiñanco. Aprovechamos también de saludar a quienes nos escuchan por allá. Mira, hacia el resto de la región, en Paillaco, siempre es un poquito más helado. 10 grados a esta hora, lo mismo en Reumén. 11 grados en el sector del Salto, en la comuna de Los Lagos, en el sector de Folilco, también 11 grados a esta hora. Y temperaturas un poquito más altas hacia la zona norte de nuestra región, en Masfield, por ejemplo, 13 grados, en Mariquina 12 grados, por ahí andan las temperaturas. Pero se siente el frío, además acá en Valdivia al menos tenemos cielo completamente cubierto. El sol no se ha mostrado hoy, está ahí, silencioso, tapado por todas las nubes que tenemos a esta hora acá en Valdivia. Pero más allá del frío, hay hartas cosas que están pasando. Mira, por ejemplo, más temprano un auditor nos saludaba, nos decía, mira, hará mucho frío, pero nada que no se solucione con un rico pulmay. Y nos mandaba ahí un video de la olla hirviendo, la destapan y se comienzan a apreciar ahí los choritos, las longanizas. A ver qué más tiene este pulmay. Cerdo también puedo ver, las papitas ahí con cáscara y todo. Si es pulmay, pues cierto. Oye, qué delicioso. Y tiene toda la razón nuestro auditor. Para el frío nada mejor que un rico pulmay. A ver, por acá, Juan Pablo, que más temprano también nos decía, oye, estaba haciendo pancito en la casa para el frío, para comer con mantequilla. Delicioso. Y ahora, es que Juan Pablo es futbolero. Dice, mira, viendo a Japón, mi equipo favorito, nos manda ahí unas fotografías. Muy bien, muy bien, muy bien. En mi casa dice, todos somos del Nube y Oliver Atom, apoyando a Japón. Oye, a todo esto, ¿cómo va el partido? Ah, mira, ya está próximo a terminar. 85 minutos de juego, Brasil 1, Japón 1. Mira, vamos a ser solidarios con nuestro auditor. Vamos, Japón, vamos, Japón. Bueno, también apoyamos a Brasil, los apoyamos a todos realmente. Sí, desde acá. Apoyamos a todos los equipos. Que gane el más mejor, como se diría coloquialmente. Oye, ya, nosotros te vamos a seguir acompañando. Tú también te puedes sumar, por supuesto, acá a la conversación en la radio, porque hay harto que vamos a estar conversando durante las próximas horas. Seguimos con música en la radio.
Don't let me down. When you gonna play that song? When you gonna earn that pay? When you gonna play that song and make my day? She said, my girl.
just heard this song and you should play it, cause she loves it. Can you get me off the hook? Get them fingers picking out. I'll throw some money in your cup, mister, please don't let me down. When you gonna play that song now? Why you gotta hesitate? When you gonna play that song and make my day? She said,
paran de las 3 de la tarde y tengo una pregunta para ti. Si tuvieras la posibilidad de llevar a tu mascota al trabajo, ¿lo harías? Sí, si te doy la opción, un día tu jefe dice, oye, mira, ¿sabes qué? Para mejorar la productividad, el bienestar, pueden traer a su perrito, a su perrita, a trabajar con ustedes. Hay muchos quienes dirán, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que voy a llevar a mi mascota al trabajo? Y otros dirán, no se diga más, y ya estarían ahí instalados con su perrito o perrita en el trabajo. Bueno, con motivo del día de llevar a tu perro al trabajo, especialistas destacan que compartir la jornada laboral con mascotas puede reducir el estrés, mejorar la concentración y fortalecer los vínculos entre equipos. Mira tú, esto es llamativo, ¿eh? Mejorar la concentración. Uno podría pensar de que podría pasar todo lo contrario, de que hay una mascota en el trabajo podría distraer, pero no. Resulta de que mejora la concentración y no solo eso, también puede fortalecer los vínculos entre los equipos. Eso sí, siempre que exista una adecuada preparación del entorno. Resulta de que para muchos puede parecer una actividad entretenida dentro de la rutina laboral. Sin embargo, el día de llevar a tu perro al trabajo, que se conmemora cada viernes 23 de junio, bueno, este año cayó día viernes, pero es el 26 de junio, una fecha que ya pasamos hace algunos días atrás, tiene un impacto que trasciende lo simbólico y apunta directamente al bienestar de las personas y sus mascotas. Esta iniciativa fue impulsada en 1999 y ha sumado cada vez más seguidores en distintos países y organizaciones. La presencia de perros en espacios laborales no solo fortalece el vínculo entre los tutores y sus animales de compañía, sino que también puede generar efectos positivos en el ambiente de trabajo. Mira, acá hay algunas referencias, ¿cierto?, de casos que se han dado a conocer y en ese sentido, por parte del especialista Axel Halevi, quien es médico veterinario y gerente general de INAVA Chile, afirma que pasar parte del día con una mascota tiene elementos extremadamente positivos, porque es una forma muy saludable de conciliar los tiempos entre la vida laboral y el cuidado y apego que necesitan nuestros animales de compañía, sostiene el especialista. Además, favorece la convivencia y los especialistas destacan beneficios asociados al bienestar emocional de las personas. Entre otros aspectos, lo que te comentaba, reduce el estrés, mejora la concentración, ya que la compañía de un perro o un gato fomenta la realización de pausas durante el trabajo y los momentos de esparcimiento, según explica Halevi. Bueno, la presencia de mascotas en la oficina también puede contribuir a fortalecer las relaciones entre equipos de trabajo, promoviendo la interacción entre colaboradores de distintas áreas y generando espacios de conexión a partir de intereses compartidos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría un día llevar a tu mascota al trabajo? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿O para quienes no tienen mascota, te parecería que tus compañeros de trabajo las lleven a pesar de que tú no tengas? ¿Crees que el espacio del trabajo puede ser justamente un área donde se pueda compartir entre peludos y humanos? Recuerda que nos puedes ir comentando a nuestro WhatsApp. Nosotros avanzamos en la radio.
Seis meses de invierno eternos, qué lento pasa el tiempo desde que no te tengo. Te fuiste y estamos tan lejos, no sé si me arrepiento, necesitábamos el tiempo. Solo una cuestión de tiempo, que va a pasar lo que yo siento, pero no quiero que sea cierto. Y aunque sea solo de lejos, yo no dejo de seguir tu vida y compararla con la mía, que ahora se siente tan vacía. Y no sé si tú me extrañas.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Amor, mi hermana y el Nico se casan en Buenos Aires.
¿Tocó apañar? Toca Match Bank y aprovecha todos los miércoles hasta 50%.